Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos, martes 20 de septiembre, tiempo ahora para el deporte hasta las 2 de la tarde. Como decía Ocaña Mariani hace unos instantes, pues el grueso de esta redacción está hoy en el Ramón Sánchez Pizjuán, en esa fiesta del deporte, premios Blázquez y Ruiz Gabono, donde tenemos el premio, por cierto, al mejor placón, es a Joaquín Corchero.
Sí, señor.
Y los premios que ya has comentado tú.
Juancho Solís, nuestro sí. Querido Juancho Solís, nuestro querido Sam Marsen, un periodista británico, que también la ESPN hizo un reportaje sobre el Sevilla, y el premio que ya hemos comentado, Rafa, que ha sido tan emotivo y que tanto nos ha gustado.
Sí, señor. Bueno, pues es el cumpleaños de Monchi. Felicidades, Monchi, en tu cumpleaños. Un Monchi que sostiene, que aguanta, él solo, el peso de la espada de Damocles, que cae sobre el cuello de Julen Lopetegui, y es el único valedor del mismo. Recordemos que tras el parón comparece amenaza el Atlético de Madrid, herido, que le ganó el Real Madrid en ese duelo, en ese derbi local. Y después el Sevilla recibe al equipo teutón, a un equipo muy fuerte que viene con todas las de Caín, ¿no? Y viene a muerte. Y vamos a ver qué es lo que pasa con esos dos encuentros que tiene que disputar el conjunto sevillista, dos match ball de nuevo que tiene sobre su cabeza Julen Lopetegui. Y en el Betis se centra todo en Borja Iglesias, puesto que 8 jugadores, en el Sevilla también son muchos los internacionales que se han ido, 11, en el Betis 8, están entrenando con Don Manuel Pellegrini, pero como decía, un equipo que está de moda, que hemos dicho el mejor arranque de su historia, 8 partidos, 7 victorias, y con Borja Iglesias como el hombre auténtico. Bueno, en unos instantes después, cuando tengamos un poquito de tiempo, vamos a estar ya con Oliva, con Víctor Fernández y con Escalera. Vámonos ya, ¿no? Está ya preparado. 1:13. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Rafa, buenas tardes a todos los oyentes de COPE más Sevilla, desde el antepalco ya del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde acaba de finalizar la entrega de los 13 premios Blázquez de periodismo y 10 premios Ruiz Gabono de fotoperiodismo. Aquí me encuentro junto a Víctor Fernández, Isaac Escalera, la amplia representación aquí de la cadena COPE en este acto, y ahora enseguida, en unos minutos, deben subir desde la zona del palco donde se ha desarrollado este acto absolutamente emotivo, uh-huh, en el que varios compañeros han sido reconocidos como cada año y donde ha habido un momento muy especial con el reconocimiento para la figura de nuestro querido amigo y compañero Javier Mérida. Y aquí estamos ya, en este set que ha preparado el Sevilla Fútbol Club para las distintas emisoras de radio, para contarte y para contarle a los oyentes cómo ha transcurrido este acto de los premios Blázquez y Ruiz Gabono. Así que está aquí también, justo al lado mía, Víctor Fernández y Isaac Escalera, y enseguida también tendremos protagonistas.
Muy bien, pues ahora un instante estamos con todo el equipo. Han realizado nuestros grandes becarios, Fernando Aroca y Sabal, han hecho una encuesta en el centro de Sevilla sobre la marcha de los equipos sevillanos antes del parón, ya en el parón. Y a ver, Sabal, ¿qué conclusiones sacas de la parte que tú has entrevistado?
Pues en el Real Betis, imagínate, tras este inicio histórico de temporada, los aficionados están eufóricos, están contentos e ilusionados por lo que pueda ser esta temporada. Si quieres, escuchamos la opinión de un bético.
Es uno, porque la vamos a poner mañana, ahora estaremos en Ramón Sánchez Pizjuán, pero como anticipo, escuchamos a ese bético, ¿no?
Lo escuchamos, que dice que incluso aspiran a ganar un título.
Este principio de temporada ha sido espectacular. El equipo da muestras de que parece que se va a consolidar, se parece mucho al del año pasado. Y bueno, parece que tiene buenas perspectivas, por lo menos para tocar puestos europeos, intentar tocar.
Muy sensato este bético, feliz y contento, pero sensato. Aroca, ¿qué sensaciones tienes tú de las preguntas que habéis hecho a los sevillistas con la marcha del conjunto de Lopetegui?
Pues en el lado rojiblanco se ha visto el contrapunto a lo que comentaba mi buen amigo y compañero José Sabal, y es que se ha podido ver a un sevillismo algo enfadado, por lo menos esa muestra que hemos tomado hoy en las calles de aquí, del centro de la ciudad. decepcionado también con la marcha que está llevando el equipo. Todos concuerdan en que se está dando una imagen muy inferior a la que se debería en un primer momento, tanto por plantilla como por equipo, como por sensaciones de otras temporadas. Y ahora vamos a escuchar también un breve adelanto en el que, bueno, se menciona, por ejemplo, las horas bajas en las que está el conjunto, lo conservador que es el equipo también en algunos momentos y en algunas circunstancias de partido, y también una culpa en la que todos tienen su parte, muy repartida, tanto Lopetegui como Monchi como los propios jugadores.
Pues yo pienso ahora mismo del Sevilla, que el Sevilla está en horas bajas, que el planteamiento del entrenador en casi todos los partidos no es el correcto, ya que lo veo un equipo conservador, que conserva resultados y no va por los partidos. Pero vamos, que también es culpa de los jugadores, porque parece ser como que no están en forma. Y ya de Monchi y la directiva, pues a lo mejor yo pienso también que tiene algo de culpa por los fichajes que han traído y demás, que creo que no han sido acertados.
Bueno, pues mañana tendremos íntegramente esta encuesta sobre los sevillistas, sobre los béticos, sobre la marcha del Betis y el Sevilla. Sí, sí, créetelo, es lo que decimos a diario y te animamos a que te lo creas, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, están muy cerca en Sanlúcar la Mayor, polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery, en internet gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Nos vamos a ir al Sánchez Pizjuán de nuevo, pero Ocaña, ¿cómo está Borja Iglesias? ¿Cómo le ha sentado la llegada, las declaraciones? ¿Es Fernando Torres el otro niño?
El otro niño, que siempre... A mí me ha sorprendido. Fíjate que siempre que le preguntan a los futbolistas, bueno, suelen tirar por lo mismo, ¿no? A los delanteros, su ídolo, pues suelen irse a Ronaldo, a Romario, a Van Basten y demás. Y ha dicho Borja Iglesias, después lo vamos a escuchar, que su referente de siempre, el jugador que más ilusión le ha hecho conocer, era Fernando Torres, y que lo consiguió de pequeño y que ahora tienen una buena relación. Y sobre todo, Rafa, escucharemos al Panda ya en las instalaciones de Las Rozas entrenando con Luis Enrique, hablando de la ilusión que le hace este partido, ponerse la camiseta, de lo complicado que ha sido llegar hasta aquí, y en definitiva el hombre de moda del Real Betis Balompié, que lo vamos a ver en un ratito.
Después vamos a escuchar, a conocer la actualidad del Betis a todo tren. Y en el Ramón Sánchez Pizjuán, en ese punto neurálgico donde se celebra cada año la entrega de los premios Blázquez y Ruega Bono, pues están, como ya decíamos, hemos escuchado y saludado a Oliva, vamos a saludar a Víctor Fernández. Víctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas. Estaba aquí pendiente del presidente del Sevilla, que en unos instantes nos va a atender para hablar, eso sí, hay que hablarlo solo de este acto.
Sí, sí.
Y ahora después lo vamos a escuchar.
Muy bien, y después nosotros hablamos, Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Haznos una fotografía, para aquel que no esté viendo la televisión del Sevilla, de lo que estás viendo, lo que estáis escuchando y lo que nos vaya a contar ahora.
Pues los premios que han comenzado a las 12 de la mañana, y vamos a recordar a todos los premios a todos los premiados. En este caso, el primer premio José Antonio Blázquez, que ha sido para Samuel Marchen, periodista británico y corresponsal de la ESPN en España, por un extensísimo trabajo donde le ha hecho entrevistas al presidente Castro, al director general deportivo Monchi y también algún futbolista como Iván Rakitic, hablando de toda la trayectoria del Sevilla en estos últimos años. El segundo premio ha sido para Juan Antonio Solís, compañero del Diario de Sevilla, por el reportaje Tu nombre me sabe a hierba, publicado en el mismo diario el día de la final de la Europa League, que se jugó aquí en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y como ha dicho antes Oliva, premio especial, ha sido muy emotivo, pero que muy emotivo. Enhorabuena al Sevilla, porque ha sido tremendo el premio especial para Javier Mérida, que le ha recogido su hijo con unas entrañables palabras. Y el premio Ruega Bono ha sido para el querido compañero Joaquín Corchero, por una foto de la celebración de un tanto de Ocampos ante el Atlético de Madrid.
El añorado Ocampos, que aún no sabemos por qué se fue. A ver, compañeros, después de la entrevista con Castro, vamos a hablar sobre Lopetegui, que tuvo dos pelotas de partido contra el Español y Villarreal, ambos empate, pero la cosa no se ha quedado feliz y contenta para nadie, salvo para Monchi, que es el valedor del mismo. Vienen, después del parón, el Atlético de Madrid, Oliva, y el Dortmund, que pueden ser los verdugos del Sevilla, pero después, cuando tú veas que podemos hablar, ahora vamos a hablar con el presidente, única y exclusivamente, efectivamente, de este acto, pero ¿puede ser estos dos equipos los verdugos de verdad o no? ¿O Monchi seguirá imponiendo su pulso?
A ver, de momento la sensación que hay es que aguanta Lopetegui en el cargo, que lo mantiene el director deportivo Monchi, porque entiende que el equipo puede ir dando más de sí, que el equipo tiene una cierta evolución, no solo resultadista, de resultados, sino que hay algunas sensaciones que invitan a pensar que el equipo puede ir mejorando. ¿Qué significa esto? Que la impresión que tenemos es que no va a haber ningún tipo de reuniones más allá de las que ya ha habido y de las reuniones que puedan seguir manteniendo los dirigentes sobre las dudas que genera el momento actual y si es el momento idóneo, que sí lo es, si realmente hay dudas para hacer un relevo en el banquillo. Pero esto tiene impresión, o da la impresión toda, Rafa, que estamos ante una temporada difícilmente soportable con un debate continuo en torno a la figura del entrenador. Es decir, nos vamos a meter en los días previos al parón prácticamente hablando de que el entrenador se la vuelve a jugar ante el Atlético de Madrid. Yo no sé cómo un club de una envergadura champion con un presupuesto de más de 200 millones de euros puede estar realmente en una tesitura así permanentemente, ¿no? Uh-huh. Y esa es la realidad, ¿no? Que nos vamos a meter en ese calendario que tú hablas de Atlético de Madrid, Borussia Dortmund y Athletic Club de Bilbao, tres partidos consecutivos en casa, aquí, ¿eh? El Ramón Sánchez Pizjuán, ¿eh? Con la gente como está en estos momentos y con el entrenador jugándosela. Mm. Y me da la impresión que en cualquier patinazo que pueda dar en los tres próximos partidos, posiblemente ya el asunto de Lopetegui salte por los aires, parece que lo van a aguantar.
A mí me cuesta ya creer que se la juegue hasta ante el Atlético de Madrid, por lo que tú has dicho, que en siete días hay tres partidos. O sea, tú que vas a echar un entrenador un domingo por la noche para que juegue el miércoles o el martes siguiente con el Borussia Dortmund y a los tres días con el Athletic Club de Bilbao. Te quiero decir que si hubiera convencimiento de verdad de prescindir del entrenador, el momento ideal sería ahora, ¿no? No esperar a esta acumulación de partidos tan salvajes donde no va a dar tiempo ni a trabajar con el nuevo, ¿no?
Yo he dicho en varias ocasiones, Víctor Fernández, creo, es mi opinión, que el Sevilla está perdiendo un tiempo precioso. Ojalá me equivoque, ¿no? Mira, nosotros estamos para dar nuestra opinión, rectificar, pedir disculpas, lo que haga falta. No se nos caen los anillos y prueba de ellos está ahí, ¿no? Los oyentes que nos siguen habitualmente saben que sí, pero nuestra obligación es de dar a día de hoy, que ahora es la 1:23, mañana yo qué sé, ¿no? Y lo de ayer pasó, pero yo creo que el Sevilla está perdiendo tiempo, Víctor, porque marchar de esta forma, cada partido es un examen que no es final, porque es Monchi el que aguanta esto. Yo no sé si esto al sevillismo lo va a enloquecer o no, ¿eh?
Hombre, Rafael, yo por acortar el discurso y por ir directamente al grano y dejarnos de hojana, yo creo que el Sevilla lo tiene muy complicado. Y lo voy a explicar. Lo tiene muy complicado porque lo ha hecho todo mal. Ha hecho una planificación absolutamente errónea y ha hecho una apuesta por un entrenador que las voces autorizadas del club, excepto Monchi, querían destituirlo. Y han dejado tanto tiempo, que creo que ahora mismo lo tiene muy complicado porque con una plantilla desacreditada, ¿quién va a coger el equipo? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Salvo que esto tenga una reacción que para mí sería sorprendente, y a lo mejor estoy equivocado, esto el Sevilla lo tiene muy complicado, y creo que no destituyen al entrenador porque realmente no saben cómo meterle mano a un asunto que creo realmente que se les ha ido de las manos. Y lo mejor, creo yo, que puedan hacer los dirigentes del Sevilla es asumir el error con naturalidad. Dejarse ya de campamento base de la Champions, dejarse ya de campamento base de grandeza y decir, señores, nos hemos equivocado, vamos a intentar levantar esto, vamos todos, mi Sevilla, vamos todos con el equipo, sí. Hablar claro, hablarle a la gente con naturalidad y con realidad y convertir cada partido, bueno, en una lucha por amarrar puntos a ver hasta dónde puede llegar el Sevilla, pero Sevilla en la Champions. O sea, dime tú a mí, ¿Sevilla Dortmund? Pues es que este equipo no está para pelear en la Champions. Y ir al mercado a por un entrenador, ¿para qué? Para entrenar un equipo absolutamente desacreditado, un equipo que ha perdido el ritmo. No sé, creo que ahora mismo lo tiene mal el Sevilla y que lo mejor que puede hacer es asumir con naturalidad el error.
A ver, Escalera, ¿seguiremos viendo Nazareno y Nazareno y Nazareno o no?
Hombre, si no cambia nada, Rafa, realmente yo creo que quizá pueda mejorar el equipo en algún momento, pero yo no creo que esto se pueda arreglar así, sinceramente, ¿no? Hemos visto cómo el equipo ha ganado un partido de los 8 que ha jugado esta temporada. Repito, 1 de 8. Un equipo con esas aspiraciones, con ese presupuesto, que tiene muchas lagunas, eso ya lo hemos comentado, pero que el entrenador tampoco le está sacando partido a la situación, ¿no? Y que en el club hay personas que ya no lo ven como futuro entrenador del Sevilla y solo, prácticamente solo Monchi es el que lo aguanta, pues realmente es complicada también llevar la situación. Ahora bien, que ahora vuelva del parón y que en 1 o 2 partidos el entrenador se lo juegue, como hizo Oliva, que es que se la va a tener que jugar, porque si sigue sin ganar, realmente sería absurdo dejarlo en el banquillo, ¿no? Yo esas dudas no las entiendo. Si usted tiene dudas con el entrenador, las dudas hay que disiparlas ya. Porque, ojo, que como siga después del parón, el fútbol no para hasta que empiece el Mundial, ¿eh?
A mí me da la impresión de que Monchi, al mantener al entrenador en el equipo, está reconociendo su error. O sea, un entrenador que, como dice Escalera, ha ganado 1 de 8.
Hay parte del reconocimiento del error en planificación.
Claro, ha ganado 1 de 8, está diciendo, señores, que no lo he hecho porque es que este hombre no tiene la culpa de lo que está pasando con el equipo, ¿no, Oliva?
Soy yo que no he fichado bien.
Claro, hay una parte de reconocimiento también de que, efectivamente, la plantilla es peor, ¿no? Y que la plantilla tiene sus carencias. Me pide urgentemente, Víctor, apuntar algo sobre este asunto.
Venga. Digo que es muy complicado, Rafa, porque tú que tienes mucha experiencia, has visto pasar muchos entrenadores, tú coges ahora y cambia, ¿no?, al entrenador. Y pone, por ejemplo, al muñeco Gallardo, ¿no?
Con la guitarra y todo, con la guitarra y todo.
Con la guitarra o a Marcelino. Y lo pone y le da, y llega Marcelino y dice, no, yo que voy a ir al Sevilla a entrenar a una pareja de central de chavales a día de hoy, ¿eh? A Fernando, que estamos como está, Rakiti, a Papu, que no se sabe si va, si viene, a los delanteros que han marcado un gol en 558 partidos. Pues es que es muy difícil. Sí. Que han dejado pasar tanto tiempo que la situación ahora
Fernando
mismo...
Fernando reventado.
Por eso sigue el entrenador, porque es el único, creo, que creen ellos que puede sujetar ahora mismo este equipo, a ver si reacciona de alguna forma.
Bueno, yo le hacía una lectura de 2 y Oliva ha añadido 1, que es verdad. Los próximos partidos en casa, cuidado, porque el filtro siempre es Lopetegui, pero el palco ya ha recibido impactos. Vamos a ver qué pasa contra el Atlético de Madrid, que viene herido tras la derrota en el derbi contra el Real Madrid. El Dortmund, el equipo alemán, que es un equipo fuerte. Y después el Atlético de Bilbao del Chingurri Valverde. O sea que son 3 exámenes muy exhaustivos. El algodón no va a engañar. Y con
Guasa. A ver, sí. Yo decía la semana pasada desde Copenhague, os comentaba que a mí la duda que ahora me surge después de ver el equipo, el nivel de la plantilla, si realmente esto con otro entrenador tiene un margen de mejoría, que posiblemente todos estemos pensando, sí, claro que hay margen de mejoría, claro que los jugadores pueden crecer en rendimiento, bueno, es posible que puedan crecer, pero ¿con este entrenador o con otro? O sea, ¿otro entrenador de fuera puede venir realmente a hacer algo más de lo que está haciendo Lopetegui?
Esa es otra tesis.
Sí, pero no, eso no lo tenemos que decir nosotros.
A mí no me vale eso.
No, pero eso existe y también cabe en este proyecto.
Músculo.
O sea, músculo. Pero ¿cuántas veces? Ejemplo, el Betis. El Betis de Quique Setién, el Betis del último entrenador, de Tristón, y el Betis de Pellegrini. Más o menos la plantilla...
Ajá, pero el club tiene que tener los argumentos y los resortes para si un entrenador
es que
ha ganado un partido.
Pero es que
de 8.
Yo te resumo este debate en una pregunta. Dime qué futbolista está en valor ahora mismo en el Sevilla.
Vale, pero es que...
¿Y es culpa de todos los futbolistas? ¿Tan
no,
malos son los futbolistas?
Pues puede ser culpa del entrenador.
Entonces,
también.
Pues
pero también puede ser culpa del entrenador, porque el nivel de Jordán,
claro, del entrenador,
el nivel de Acuña,
diciendo,
el nivel de Nava, el nivel de Montiel, el nivel de Fernando...
Todos
nivel,
están todo, de repente...
Eso te iba a decir que el entrenador...
El lío en el
pues
que
se,
mira, se
ha
metido en un lío descomunal, Andrés.
Sí.
Rafa,
lío,
compañero.
Hay
se ha metido en un lío descomunal porque esto tiene unos tiempos y los tiempos estaban marcados en el asunto de Julen Lopetegui, claramente. Era
el año pasado.
Era verano, después del tercer, efectivamente, después de terminar la temporada, ese era el momento. Eso. A partir de ahí ya te metes en una dinámica en la que en qué momento consideras que hay que cambiar el entrenador y en qué momento tienes que cambiar o usar esa famosa bala de cambio de entrenador. Pues ahora están en un lío metido y en una huida hacia adelante que no saben si esto va a durar hasta el día del Atlético de Madrid, del Dortmund, del Atleti, o va a haber una reacción. O sea, dejemos también abierta la posibilidad de que el equipo vaya creciendo y empiece a obtener resultados. Pero cuidado que lo que vienen son 3 partidos en casa y con la gente.
Yo pongo...
en el Sánchez Pizjuán. Y la última vez ya sabemos cómo acabó el partido y cómo acaba la gente.
Sí, yo,
a voces contra el palco, ¿eh?
Eso, y eso sí que no se perdona. Oliva, yo pongo una carta más a todo lo dicho por todos. Y es que posiblemente Monchi, que es un romántico, habló con Marcelino García Toral, le dijo: Marcelo, este es tu momento, vente para acá, toma las llaves. Y dijo Marcelo: no, no. Yo con esa plantilla adinerada y como está ahora mismo, ni loco voy yo a fallar otra vez. Y que el Sevilla, de momento, no tiene un técnico con ilusiones, que quiera venir, que baje dinero. Todo eso no está. Y posiblemente esa es la contestación al porqué del que Monchi siga sosteniendo la tesis, el entrenador Julen Lopetegui sin cambio. De haber comparecido uno, tengo yo dudas que Lopetegui estuviese todavía ahí. Porque vamos a recordar, y la pasta no engaña, que el finiquito de Lopetegui, y no va a perdonar ni la hora, es un finiquito importante, ¿eh? Y ahora, tienes que acertar en el que viene, o si, sí, no, te come, o si no te come la plantilla entera.
El finiquito es cierto que está ahí, al final el dinero es importante, pero es que el Sevilla no gana, nunca, ¿eh? El Sevilla ha ganado un partido de 8 y algo tendrá que hacer el club también.
Yo no estoy defendiendo a Lopetegui, lo que te estoy diciendo es la situación. Hipotéticamente, creencia, no he hablado con Monchi. La última vez que hablé fue en Antena, fíjate cómo terminamos, ¿no? Entonces resulta que por pensar eso, porque claro, ahora se habla de varios entrenadores. No hay tantos entrenadores, ¿eh? No hay tantos. Que vean la situación del Sevilla, lo que ha sido el Sevilla y lo que de momento no es. Levantar esta nave puede ser fácil o muy complicado, ¿eh?
Yo creo que al final, Rafa, la duda te lleva siempre al error, ¿no? Si no, tú no tienes las ideas claras, pasan las jornadas, pasan las semanas, ¿qué hago? ¿Los dejo, no los dejo? Sigue
y
la
te
jornada,
va a pique,
sigue
y te
los
va
partidos.
Pique.
No, ¿y qué pasa la jornada sin ganar partido? Gana 1-8 solo.
Ya, pero
ocho,
como en los tiempos de Roma, Escalera, cuando el emperador agachaba el dedo, los tres partidos en casa, ya hemos dicho lo que pasó con el nombre de Pepe Castro, y eso escuece mucho a un presidente, duele mucho a un presidente, y los tres partidos van a sentenciar el presente y el futuro de Sevilla, ¿eh? Esos tres partidos que vienen,
mira,
después del paro van a ser tremendos.
Le acompaña ya Jesús Gómez y viene hasta aquí el presidente del Sevilla, el señor Castro, en este acto de los premios Blázquez Ruiz Abono. Ya saben los oyentes que hoy es una entrevista que se ciña a los premios. Ya tuvimos la posibilidad hace justo una semana al aeropuerto de Copenhague preguntarle absolutamente por todo, y vamos a pulsar qué tal está el presidente del Sevilla, que ya se sienta aquí en este set que ha preparado el club para los medios de comunicación, aquí justo al lado de Isaac Escalera y de Víctor Fernández. Presidente, señor Castro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal está? ¿Cómo va todo?
Bien, bueno, aquí vamos, en el día de la prensa, el día que el Sevilla Fútbol Club dedica a la prensa sevillana. Bueno, a la prensa en general, pero a la prensa sevillana en particular, para dar a ustedes lo que creo que se merecéis, esos premios a los trabajos que son extraordinarios y a los compañeros que estáis con nosotros en este mundo del fútbol, y que además yo tengo tan claro, por si es la siguiente pregunta... Tengo tan claro que la crítica nos hace crecer, que es una cuestión clara y evidente.
¿Y cómo lleva la crítica? Ya que de estos días, y relacionado con la prensa y demás, la crítica, el momento, ¿cómo se encaja en un momento así?
No la puedo llevar más que como es. Es verdad que no hemos empezado bien, eso es obvio, y eso es una realidad. Es la misma realidad que saldremos de ahí y que volveremos a estar en el lugar que nos corresponde.
No voy a profundizar en ese asunto porque además ya digo que son los premios Blázquez, pero había encarrilado el equipo resultados, ¿no? No sé si el parón es lo más idóneo o no.
No está mal el parón, que haya jugadores que se vayan recuperando, otros que aún no han entrado empiecen a jugar, algunos que han llegado más tarde, en fin, yo creo que el parón no viene mal.
El ambiente lo ve tranquilo, ¿no? Después de la última semana.
Saldremos seguro de ahí.
Hay que agradecerle siempre el asunto de los premios, que se acuerde de la prensa en estos momentos. Ha habido premios muy entrañables, todo lo hemos reseñado anteriormente, pero es un premio muy especial, ¿no? Para una figura de alguien que seguro que está escuchando la radio a esta hora de la tarde, porque es un bicho de los medios de comunicación, que es Javier Mérida, que seguro que le está escuchando a esta hora de la tarde, y para el que ha tenido palabras y ha habido un momento muy emotivo con la carta que ha leído su hijo.
Sí, y en esa, lo he dicho, en esta decimotercera edición yo creo que ha sido emocionante, ¿no?, y sentimental, porque es verdad, por un lado hemos pedido a Santi Roldán.
También, sí, sin duda.
Y por otro lado, pues yo creo que hoy era el día de volcarnos con Javier Mérida, ¿no?, un tipo excepcional, un periodista, como ustedes llaman, de raza, una persona extraordinaria, que además todo el mundo habla bien de ella, no hay excepciones, y sabemos que lo está pasando mal. Por eso yo he terminado mi alocución con esas palabras, ¿no? Que si esta 13ª edición ha servido, además de para premiar a los periodistas que han tenido unos mejores artículos y se les ha premiado por ello, yo creo que si le hemos dado un sorbo de vida, de alegría, a alguien que lo está pasando mal, en este caso, ya sabemos quién es y le tenemos tanto aprecio, pues yo creo que esta 13ª edición no solo ha sido buena, sino extraordinaria.
Fíjese lo intrépido y lo inquieto que está aquí Víctor Fernández, lo tiene usted a su izquierda. Seguramente se le estarán pasando por la cabeza 500 preguntas, pero ya sabe, Víctor, que hoy es un día dedicado a los premios.
Y ustedes saben, además, que yo cada año voy a vuestra tertulia, o sea, que no es que yo no me escondo a nada, yo siempre voy y escucho y contesto todas vuestras preguntas, pero las cosas tienen su momento y su lugar. Y hoy es vuestro día, el día de la prensa.
Tengo a Jesús Gómez y Juan Baeza detrás mía, vamos.
Bueno, el marcaje es brutal.
El marcaje tengo a Dios Carlos y a Cundé, o mejor dicho, a Carmona y a Quique Sala, en este caso. No sé si ha roto mucha radio en los últimos días, don José, escuchándonos, si ha cogido la radio y la estrella contra la ventana, o aguanta un poquito el tirón.
Yo soy una persona consecuente y soy capaz de comprender cuando las cosas van mal. Ahora van mal, cambiarán. Tranquilidad.
Presidente, muchas gracias. Disfrutar de este día. Gracias al presidente del Sevilla y más medios de comunicación que ahora lo van a entrevistar también, al presidente Castro. Saldremos adelante, dice el presidente del Sevilla. Cambiará la situación. Bueno, no deja de ser interesante lo que hemos podido rescatarlo un poco, porque también, digamos que nuestra obligación era también pulsar un poco cómo está el presidente del Sevilla, cómo lo ves, Víctor Fernández,
tú que has estado... Ojalá que sea así, y será para el bien de todo el sevillismo, para el bien del propio presidente, Monchi, aficionados y demás, y del club, que es lo más importante, porque siempre lo digo, ¿no? La entidad es la que perdura, las personas nos vamos, cambiamos y demás, y nadie es eterno. Pero claro, es la obligación de decir lo que tiene que decir cuando el hombre más importante en su entidad, en ese organigrama, decide darle valor a la figura del entrenador, no puede decir otra cosa. Estaríamos en una guerra fría, aquella de Rusia y demás. Así que tiene que decir lo que tiene que decir, y ojalá esa palabra que él dice, en la que cree o no.
Las cosas cambiarán, claro.
Eso es, a lo mejor no cree tanto.
O sea, es tan abierta la afirmación, claro, de las cosas cambiarán, que claro, pueden cambiar a mejor, claro, o pueden ir, claro, a un cambio de entrenador. Claro,
yo recuerdo el Víctor, yo recuerdo el día de la mano, que después él posiblemente se dirigió a mí, que fui el más enérgico en decirlo, y lo digo.
¿El día de la mano a qué te refieres, Rafael?
El día que el equipo gana o empata, no me acuerdo lo que fue ya, y le da la mano de una forma despectiva, sí, vale, fría, sin mirarlo.
No, el día del español. El día del español.
Ese día yo vi lo que la información que yo tengo, que si fuera por Castro, Lopetegui estaba ya en el País Vasco. Lo que pasa es que hay que recordar que un día Pepe Castro levantó el teléfono cuando también la grada le decía: Castro, vete ya, y llamó al ángel de la guarda, que es Monchi, y le dijo: Monchi, si pasó algo entre nosotros en el pasado, discúlpame y te necesito, toma las llaves y aquí lo tienes. Y Monchi es el valedor, como lo ha sido siempre. Ojo, que no quitamos nada de lo que Monchi ha sido, pero la vida no siempre te da los mismos resultados, y en esta ocasión los fichajes para todo no son los apropiados de momento, porque el entrenador además no lo hace bueno, porque hay entrenadores que un futbolista mediocre lo puede hacer bueno, y hay otro entrenador que un buen futbolista se lo puede cargar. Entonces, claro, están pasando las dos cosas, que los resultados no llegan, y una entidad que ha viajado a más de 300 kilómetros por hora en todo su frente, viajar ahora en vapor de Bobadilla le cuesta mucho, suena mucho el rugir de las ruedas y demás, y entonces digerir esto no es fácil, y por eso digo que cojan aire, que carguen pilas, que los tres partidos que vienen en el Ramón Sánchez Pizjuán, en la casa del Sevilla, van a ser decisivos.
Sí, totalmente, Rafael, es que yo creo que ya el dibujo lo ha hecho perfectamente, es que ya otra cosa no podemos hacer. A mí me hace mucha gracia cuando yo escucho, querido Rafael, querido y admirado Rafael, cuando yo escucho al periodismo capitalino que dice que, bueno, que aquí, que la crítica, que aquí no hay crítica, aquí está sentado Pepe Castro y le he preguntado que si ha estrellado mucha radio contra nada.
No, y Oliva, pero, Oliva le ha dicho, bueno, claro, ha sido Oliva cuando, no, pero, cuando él ha dicho que aguantaba las críticas, ¿no? Y
le, claro, pero, al parecer el primo capitalino piensa que esto es una alfombra roja. No. Yo, de verdad, el desconocimiento total y absoluto de este... Los Florentino Pérez, de Florentino Pérez, no, no, los gritos... Esa es otra. La que ha formado el Atlético de Madrid en el Calderón. Por cierto, está por aquí Aleré. Este amigo de... Es que quiero que lo presente Ocaña.
¿Quién?
Ocaña, que está tu amigo aquí. ¿Quién? El niño de Mérida, que es un auténtico fenómeno.
Don Alejandro
fenómeno.
Mérida, ¿no?
Exactamente, don Alejandro Mérida, que está escuchando.
Lo tenemos, sí, preparado a modo de tortillón.
Pero vamos a saludarlo.
Para escuchar, claro, pero vamos a saludar.
Claro.
Alex,
os paso a Alejandro. Sí, está aquí.
Alex.
¿Qué pasa, Almansa?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, Alex, ¿qué tal?
¿Te has sentido...? Buenas. ¿Cómo te has sentido? Hablando de tu padre y hablando de lo que has hablado. Que ahora vamos a escuchar.
Pues lo comentaba antes también con los compañeros, me he sentido con una responsabilidad bien llevada y muy agradecido a que él confiara en mí para dar este discurso, y la verdad que creo que ha ido todo muy bien.
Uh-huh. Alex, yo por edad, tu padre es veterano, hemos sido compañeros, muy compañeros, hemos viajado mucho, hemos tenido mucho... cosas en común, de enfrentamientos, de momentos difíciles, y siempre lo he considerado un pedazo de periodista de pies a cabeza y una gran persona. Él sabe el aprecio que yo le tengo, el cariño que lo tengo, y mutuamente. Y bueno, hablar de un periodista como él no es fácil. En un momento como este, es verdad, Alex, que el Sevilla lo borda, y que en este caso, pues bueno, ha sido una cosa muy bonita. De verdad, pero además de él, ¿en quién has pensado en ese momento, cuando estaba tú sacando de tu corazón lo que estabas diciendo?
Pues he pensado, obviamente, en él, en mi madre, en su madre, en toda la familia, en sus hermanos, en todo, en todas las vivencias y todos los recuerdos que tengo con ellos a lo largo de mi vida, en todo Almansa.
Siempre me ha sorprendido, además de su calidad humana, evidentemente, y su raza, su vehemencia a la hora de defender todo lo que todo lo que él ha creído y las noticias que ha dado, y siempre ha ido a muerte con ellas y con sus fuentes y demás, Ale, pero la lucidez de mi Javier Mérida, la memoria, la increíble memoria y lucidez que tiene a la hora de expresar las cosas, pues la de datos que ha dado de su relación con el Sevilla a través de los años, tú te seguirás quedando alucinado con él, ¿no? De la memoria, los datos que guarda en esa cabeza privilegiada que tiene.
Es muy difícil rebatirle algo, Andrés, tú lo sabes. Es muy difícil, muy difícil. Aunque sea algo de ahora, te equivocas hasta con las amarillas o las titularidades que lleva alguien y sales a rebatírtelo, te lo rebates y te tienes que callar porque es verdad. Porque muchas veces, como hables sin mirar y sin contrastar algo estando con él, eso es imposible, ganarle algo por la memoria, es imposible.
Es muy pesado, que hay que decírselo también.
Pero pesado con razón. Que hay gente que somos muy pesados sin tener datos ni razón.
Que Sidi es el más pesado del mundo. Fíjate tú cómo tiene que ser la relación con Paco Pepe Ortega y nuestro querido Sidi. Eso debe ser insoportable, porque es el más pesado del mundo.
Pues la verdad es que no lo sé. Nada más que me pasé un día por allí. Pero veo que todos guardáis buenos recuerdos de él, que lo habéis pasado bien juntos.
Guardamos.
Claro, por supuesto, sí. Hablo en presente, por supuesto.
Alejandro Mérida, que te quiere los demás medios y te dejamos. Que un abrazo muy grande, enhorabuena por sacar lo que has sacado, que lo vamos a escuchar unos instantes. Y nada, que...
Dale un beso
a tu padre fuerte, pero que lo note. Le coge un pellizco y le da un beso de parte nuestra, de toda la redacción. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
1:44, en unos instantes vamos a escuchar a Alex Carrillaje, pero nos hace un avance. Ahí está.
¿Por qué estaría tu abuelo del Betis? Me reñía cariñosamente mi añorado Manolo. Estaba muy bien relacionado en la entidad, tanto que mi estimado Florencio Ordóñez, que yo durante años...
No dejar de escuchar esto, porque tras pasar por la taquilla de Rafa Carrillo Albornoz, escuchamos íntegramente lo que él le ha dicho a su padre hoy, en esa fiesta, en esos premios Blázquez y Ruiz Gabono, que organiza también el Sevilla Fútbol Club.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Aceitunero, somos lo que estás buscando. Aceitunas David Jiménez. tu centro de compra de aceitunas de Verdeo y de Molino, donde encontrarás el mejor precio garantizado. Centros de compra en localidades de Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga. Llámanos al 698 50 16 21. Aceitunas David Jiménez. Compramos tus aceitunas.
La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué.
Kia, descubre lo que te inspira.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia, movement that inspires.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
¿Pensando en instalar paneles de autoconsumo? GESOL te invita este jueves día 22 al Centro Comercial Huawei de Dos Hermanas para conocer las novedades de productos solares Huawei. Además, si aprovechas para contratar tu nueva instalación fotovoltaica, te llevarás el inversor de regalo. Recuerda, el día 22 de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía en el Centro Comercial Huawei de Dos Hermanas.
No te pierdas la gran fiesta de inauguración de Stellantis & You, el nuevo centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
Con música en vivo, food trucks, juegos y mucho más.
Ven con tu familia y amigos, diviértete y consigue regalos y descubre lo nuevo de Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth.
Jueves 22 de septiembre a las 8 de la tarde en Aviación 69, Polígono Calonge.
¡Te esperamos!
Stellantis & You, tu centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
CESIF convoca una gran manifestación en Madrid el próximo 24 de septiembre contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos. Por eso, CESIF pone a tu disposición autobuses gratuitos para acudir a Madrid. Puedes inscribirte en nuestra página web o en nuestra unión provincial. Únete a esta gran manifestación. Es el momento de decir basta. El 24S, movilízate. CESIF sí te defiende. Tienes la palabra.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Empresario, ¿sabías que ahora puedes contratar a jóvenes menores de 30 años con una importante reducción en los seguros sociales? Contrata talento joven ya, gracias al nuevo contrato para la formación en alternancia. Consulta con tu asesor laboral o entra en la web talentojoven.es. Es un mensaje de Estudio Siga.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muchísimas gracias a todos por otorgarle este premio a mi padre. Y bueno, me ha elaborado un discurso que me gustaría leerles. Y lo dicho, muchas gracias a todos. Gracias. No se me ocurre forma más sincera de comenzar este breve discurso que dirigirme al Sevilla Fútbol Club con esta palabra que no precisa de aumentativo alguno cuando se pronuncia desde el corazón. Es para mí un honor y me siento felizmente orgulloso de recibir este galardón con el nombre de José Antonio Blázquez, con quien tuve la fortuna de coincidir unos meses en un extinto diario que se elaboraba en un lugar hollado hasta la saciedad por los sevillistas en los 3 últimos lustros, la Puerta de Jerez. Obviamente, sé que de no ser por mi estado de salud, no recibiría probablemente este significado premio, principalmente porque mi actividad profesional estos últimos años no estuvo centrada en narrar los avatares del Sevilla Fútbol Club. Pero ello no fue óbice para no dudar ni un segundo en aceptar cuando hace 2 meses mi hijo me comentó la noble propuesta de los dirigentes y trabajadores de esta casa. Y ten más, esa misma noche di con estas palabras fin a esta primera parte de mi locución. Gracias de nuevo, Sevilla. Paradójicamente, cuando me inicié en prácticas en el Correo de Andalucía, sí cubría más la información del Sevilla que la del Betis. Fue gracias a la proximidad, ya que soy vecino de Nervión desde 1978, y sobre todo a Manuel Vizcaíno, amigo íntimo de mi padre y quien me abrió las puertas del Sevilla Fútbol Club y, por ende, las del periodismo deportivo. Él me brindó un carnet de colaborador que me permitía ir a los partidos y asistir a las ruedas de prensa nada más comenzar a estudiar la carrera. Él me presentó a Luis Cuervas, a José María del Nido, a los hermanos Álvarez, a Pepe Castillo. A algunos los conocí cuando el bueno de Manolo me sorprendió pegando la oreja a sus conversaciones en Casa Matías. Periodismo de barra que obligadamente se acabó ipso facto. Pero tampoco me podía quejar de los contactos realizados y que acabaron algunos en amistad. Niño, ¿por qué te haría tu abuelo del Betis? Me reñía cariñosamente mi añorado Manolo. Estaba muy bien relacionado en la entidad, tanto que mi estimado Florencio Ordóñez creyó durante años que yo era sevillista. Era vecino y amigo de Manolo Zúñiga, el brasileño César y Luis de la Fuente, en cuyo gol rojo fui más de una vez junto a Prieto y Rafa Paz a los entrenamientos del equipo. Fueron quizá mis años más bonitos en la profesión. Di la primicia del fichaje de Zucker, gracias a mi tío Pepe Mérida, sevillista ejemplar y colaborador del club, ya fuese en la puerta cero, por donde entré los dos años que fui árbitro o donde lo reclamasen. Intimé con Francisco, Moisés, Nánico de Sal y con futbolistas de otra época como Curro San José, Antonio Álvarez, etc. Conocí a una de las mejores personas que me he encontrado en el mundo del fútbol, Pablo Blanco.
Bueno, pues escrito por el gran Mérida Javi, Javi Mérida, leído con ese sentimiento por su hijo Alejandro Mérida.
¿Qué de cosas eso, ha dicho Mérida? ¿Qué de anécdotas? Que todas relacionadas, porque no ha hecho un discurso hablando de él, de agradecimiento, ha hecho, ha glosado toda la relación íntima que ha tenido a lo largo de los años con el Sevilla, a pesar de haber escrito tantos años del Real Betis Balompié, Rafa. Y ha sido un ejercicio de, ya te digo, de memoria muy increíble.
Sentimiento
increíble, sí, señor.
Total. Bueno, pues un abrazo muy grande, beso para nuestro queridísimo Mérida, Javi, y para su hijo, como ya se lo hemos dicho en directo, que estaban allí con Oliva, con Víctor y con Escalera. Bueno, vamos a terminar con el Betis, Ocaña. En lo deportivo, pues, bueno, Pellegrini entrena con lo que tiene, 8 futbolistas menos, ya decíamos ayer el éxodo de internacionales, y Borja Iglesias, que es noticia, sí, que sigue siendo noticia, que destaca de lo comentado por él.
Bueno, lo primero que a mí me da la impresión de, a pesar de la racha excepcional que ha cuajado el Betis hasta este parón, que le viene el parón de lujo, Rafa, porque ha llegado con la lucecita de emergencia encendida, teniendo que tirar ya de Montoya el último día para el lateral derecho, jugadores muy cansados y que se supone que a la vuelta del parón tanto Fekir como Zabali se apuntan a la dinámica del grupo, que para mí son dos hombres que van a ser fundamentales. A partir de ahí, la alegría del panda, que ayer lo montaban en un coche, le hacían una sesión de fotos espectacular y ya al jugador le preguntaban absolutamente de todos los responsables de la Federación Española de Fútbol. Borja Iglesias hablando de la ilusión con la que vive este momento tan especial.
Cuando eres pequeño es un sueño que crees que es muy fácil de alcanzar y luego cuando vas cumpliendo años y cumpliendo etapas te das cuenta de la dificultad que tiene y que igual no llega nunca. Entonces, poder estar aquí para mí es un orgullo, es un premio enorme y la verdad es que también por mi familia, mis amigos que me han apoyado siempre ahí, que lo hayan disfrutado como lo han disfrutado conmigo, es muy especial. El recuerdo que tengo es que siempre me hizo sentir muy bien, me hizo sentir como uno más, muy cercano. Pues,
muy feliz, Borja Iglesias. Por cierto, Zabal, los 3 próximos partidos, 3 salidas con unos precios increíbles en la ciudad eterna para ver la Roma de Mourinho, ¿no?
Sí, en cuanto acabe el parón, el Betis tendrá 3 visitas a Vigo, a Roma y a Valladolid, y ayer la cuenta del Betis publicaba los precios para los aficionados que quieran viajar a Roma, y te cuento por aquí que son 695 euros por persona, sin contar la entrada, barato, solo el viaje.
Eso está barato. Bueno, pues 1:54, enjugamos el saldo que tenemos con Carrillaje de Albornoz, y después nos vamos ya para cerrar ese palco ¿Dónde está? El módulo de COPE más Sevilla con Oliva, con Víctor Fernández y con Isaac Escalera.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954
21 13 96 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
CESIF convoca una gran manifestación en Madrid el próximo 24 de septiembre contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos. Por eso, CESIF pone a tu disposición autobuses gratuitos para acudir a Madrid. Puedes inscribirte en nuestra página web o en nuestra unión provincial. Únete a esta gran manifestación. Es el momento de decir basta. El 24S, movilízate. CESIF sí te defiende. Tienes la palabra.
La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué.
Kia, descubre lo que te inspira.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia, movement that inspires.
No te pierdas la gran fiesta de inauguración de Stellantis and You, el nuevo centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
Con música en vivo, food trucks, juegos y mucho más.
Ven con tu familia y amigos, diviértete y consigue regalos y descubre lo nuevo de Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth.
Jueves 22 de septiembre a las 8 de la tarde en Aviación 69, Polígono Calonge.
¡Te esperamos!
Stellantis and You, tu centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
4 minutos para las 2. Oliva, cuéntanos cómo está la situación ahí, lo que hemos visto, lo que hemos contado y lo que es actualidad puramente deportiva del Betis. Ahí estáis los tres.
Perdón, sí, bueno, de Sevilla, del Betis, de Sevilla. Sí, bueno, yo creo que por poner un poco el resumen a lo que ha sido el día de hoy, a esta jornada festiva, evidentemente para nosotros, para los periodistas, con este detalle que siempre tiene el Sevilla cada año, más allá del asunto festivo y de los premios, aquí en cada rincón de este salón donde se está llevando ahora a cabo un cóctel, solo se habla del momento actual del Sevilla Escalera. Se habla de si va a haber algo antes de que se inicie otra vez la liga. No lo parece. O sea, esto parece que va a seguir hacia adelante con Julen Lopetegui y ver realmente qué pasa en los próximos partidos. Porque yo tengo la impresión, insisto en mi idea, Rafa, que Lopetegui se va a jugar el sábado, el miércoles y el sábado. O sea, que va a ser un match ball en cada partido, porque además se juegan aquí en casa.
Pero es que se la tiene que jugar. Estamos hablando del Sevilla y estamos hablando de un equipo que solo ha ganado un partido de 8. Es que se la tiene que jugar. Es decir, es que si no hay esa exigencia y ese apretar de tuercas del club hacia el entrenador, de Monchi hacia el entrenador, pues entonces si le dejan que siga sin ganar al entrenador y siguen pasando los partidos, siguen pasando las semanas, pues entonces el Sevilla se meterá en una situación complicado para arreglarla en la temporada.
Aquí está Víctor también, que viene también de los distintos corrillos. Aquí no se para de otra cosa de hablar que de Lopetegui y del futuro. Y aunque yo veo el ambiente propio de que Lopetegui sigue y que aquí el debate de aumento está aparcado.
No, esto le va a gustar mucho a André Ocaña.
Hombre, menos mal.
Pues yo lo decía muchas veces del Betis, ¿no? Y ahora lo digo del Sevilla, porque como a mí me da exactamente igual, es que el Sevilla ahora mismo no quiere jugar fútbol. Solo ocurría al Betis.
Es una semana mágica, ¿no? Esta.
Exactamente. ¿Tú te acuerdas, André, cuando decíamos al Sevilla, al Betis le encanta que no haya partido? ¿Tú te acuerdas?
Sí, sí.
Porque se siente, vende unas películas, para al Sevilla le encanta que no haya partido, le encanta.
Que no pase nada, que no pase nada.
Claro, son dos semanas de que no pase nada. Bueno, pues nada, pues adelante.
Oye, a Monchi, ¿cómo lo habéis visto? Que no, hoy es su cumpleaños.
No. Monchi no está.
Ah, que no ha ido.
Monchi no está en el acto. No, vale. No, simplemente han venido miembros del Consejo de Administración. No ha venido ni Monchi, okay, ni Lopetegui. Normalmente Monchi y Lopetegui y algunos jugadores suelen venir cuando hay dorsal de leyenda, pero en los premios periodísticos, no sé, quizás el año pasado sí que plan... creo recordar que sí estuvo Monchi, quizás el último año.
No.
En los premios, yo creo que en premios periodísticos no suele ser, bueno, no suele estar.
Pues el cerramos. Plan, Rafa, para cerrar es muy claro. Es esperar a que aparezca el milagro y que el equipo reaccione un poquito para aguantar la temporada y montar otro proyecto.
A las 3:25 más, aquí en COPE más Sevilla. Gracias, Oliva, gracias, Víctor, gracias, Calera, con el trabajo técnico de Carlos Mazzantini y Rafa Carrillo Albornoz en los mandos técnicos aquí en esta edición. Nos vamos, ahí están los pitidos, noticias de España en la COPE.